Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia. ¿Qué tal, familia de Vivir con Salud? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de vuestra sección, de vuestro apartado, de vuestra información sobre salud y calidad de vida y bienestar y encontrarse bien. Como siempre, dos médicos de familia, el doctor Jordi Arrufat, aquí conmigo. ¿Qué tal, Jordi?
Muy bien, ¿qué tal, doctor Salvador Jiménez?
Muchas gracias.
Encantado de estar aquí, como siempre.
Como siempre, aquí nos tenéis a vuestra disposición. Quiero deciros que tenemos una página en Facebook donde podéis dejar en el muro cualquier comentario, sugerencia de futuros temas que queráis que tratemos en estos programas, porque nos parece que están destinados a vosotros. Por lo tanto, cualquier sugerencia en este sentido será más que bienvenida. Podéis dejar comentarios, críticas o lo que os parezca apropiado. Nos buscáis en Facebook, en Vivir con Salud Online. Ahí estamos también a vuestra disposición. Y, doctora Arrufat, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues siempre intentamos hablar de algún tema que pueda ser muy prevalente o con una cierta relevancia en cuanto a importancia médica. Uh-huh. Quizás hoy no tiene esta relevancia médica en el sentido estricto de gravedad, pero he pensado que podríamos hablar de otro tema que a lo mejor es menos, digamos, importante en cuanto a repercusión, pero que conlleva un gran problema también muchas veces tipo social, uh-huh, que es la halitosis.
La halitosis.
Y bueno, creo que podremos hablar un ratito de ello y dar cuatro nociones del por qué aparece o qué podemos hacer para quitarla, que es una consulta que creo que es bastante bien frecuente, ¿no?
Ciertamente.
Con una gran preocupación.
Sí, sí, sobre todo por la repercusión social que tú comentas, ¿no? No es grave para la salud, pero sí que es molesto y que puede interferir con relaciones personales y relaciones sociales. Uh-huh. Me parece muy bien.
Curiosidades de la medicina.
Curiosidades de la medicina sobre la halitosis. Jordi, dinos algo.
Pues básicamente pensamos que esto puede ser un problema que viene de pocos años aquí, ¿no? Quizás teniendo en cuenta, pues, por el tipo de alimentación que hacemos, y que esto puede ser muy frecuente. En cambio, la halitosis viene de la palabra en latín, halitus, que significa respiración, y un sufijo griego que es osis, que significa, pues, trastorno o enfermedad. Y bueno, comentar un poquitín que ya desde los tiempos de los egipcios, los faraones, ya se tiene conocimientos de que hay escritos que o jeroglíficos y
uh-huh, sí, sí, sí,
todo esto que dicen que ya en principio se utilizaba algún tipo de pasta de dientes antes de hablar con el faraón.
Luego también para no molestarlo
para con, no, claro,
con la posible halitosis, ¿no?
Exactamente. Dicen que hay papiros de estos que describen que se utilizaba incienso, canela, mirra y miel como uh-huh, medio de hacer una especie de pasta de dientes para evitar la halitosis. Luego también, más adelante, en la medicina un poquitín ya más reciente, bueno, reciente ya está hablando.
Comparada
con los antiguos faraones, hablan de utilizar vino tinto junto con algún tipo de especias.
Ajá.
Para tener también mejor aliento. Y luego incluso también en el antiguo imperio chino, pues antes de visitar al emperador, pues se les hacía hacer como una especie de masticar una especie de materia, uh-huh, no sé cómo decirlo, cómo se me sale, que llevaba clavo, ¿eh? Clavo uh-huh, es una especie también.
Uh-huh.
Pues ya estamos hablando de que durante muchos siglos, se ha intentado combatir la halitosis de muchas maneras.
Muy bien, ya lo saben ustedes, no es algo reciente, es los egipcios, los griegos, los romanos, incluso los chinos, hace miles de años, ya proponían remedios.
Exactamente.
Hoy hablamos de la halitosis. Se define como el olor desagradable que procede del aliento de una persona. es un problema social y un síntoma frecuente en atención primaria, aunque no siempre se consulta. Y lamentablemente, al no haber criterios diagnósticos que la definan, desconocemos su prevalencia, es decir, desconocemos su frecuencia. Por lo tanto, pues vamos a ir repasando los conceptos relacionados con la halitosis. Y yo creo que lo primero que tenemos que hablar es, sabiendo lo que es, pues preguntarnos por sus posibles causas, ¿no?
Sí, no hay una prevalencia estimada en el sentido estricto, porque como dices tú, a veces cuando no se consulta un trastorno, pues no se puede, digamos, contabilizar. Pero sí que realmente la percepción que tenemos es que es un problema bastante frecuente hoy en día en nuestro medio. Uh-huh. Y naturalmente hay unos factores que hacen que se pueda influir en la cantidad y en la calidad de la saliva que podemos producir, y puede sufrir o podemos tener la aparición de una halitosis como una de las principales causas. Estos factores que, digamos, influyen en esta cantidad y calidad de saliva y en esta el favorecer que haya una halitosis son en primera instancia, pues probablemente la edad, el hecho de tener también prótesis dentales, ortodoncias, como hemos comentado, la disminución de la cantidad de saliva, uh-huh, o porque también hay una respiración nasal que también hace que se seque más la garganta, medicamentos, el tabaco, el ayuno y algún tipo de dietas realmente muy bajas en calorías. A veces también dietas que son muy ricas en grasas y en proteínas pueden favorecer la halitosis, con lo cual alimentos, por ejemplo, ajo, cebolla, alcohol, claro, todo esto sí.
Lo sabemos
sí.
Por experiencia propia incluso, ¿no?
Sí, sí. Esos son factores que pueden favorecer el que tengamos más halitosis.
Claro.
¿No?
De hecho, como tú dices, la alteración en un poco en la saliva y la relación con los alimentos o con algunos fármacos o con el tabaco, con el alcohol, etcétera, al final lo que se produce es un gas o un conjunto de gases que tienen un olor distinto o un olor incluso desagradable, ¿no? Son, uh-huh, básicamente son derivados del sulfuro, uh-huh, y otros gases que provienen de la digestión de algunos alimentos ya en la boca con la saliva por las bacterias propias del tracto, uh-huh, digestivo. Por lo tanto, ya de entrada, digamos que hay una tendencia natural hacia la producción de estos gases, ¿no?
Sí, esto es, bueno, es un tema que también quizás hablaremos un poquito más tarde, ya lo introduces tú. Es uno de los factores predisponentes.
Sí.
Esto en el apartado de medicina, en la evidencia que tenemos en nuestro tercer bloque, pues comentaremos un poquitín el cómo se produce, el por qué se produce, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, saber que halitosis, hay lo que se llama la halitosis fisiológica, que en principio suele ser autolimitada, o sea, puede durar un tiempo muy limitado, no impide llevar una vida normal, y normalmente con una buena higiene oral se puede resolver por sí sola. Uh-huh. Es por lo que también hemos comentado, ¿no? A veces hay determinados momentos que se puede producir una disminución en el flujo de saliva. Durante el sueño, por ejemplo, es muy frecuente que se disminuya la secreción y podamos tener, por ejemplo, una halitosis que se llama transitoria o el aliento de la mañana. Uh-huh. Por la mañana, pues por esto también tenemos un poquitín de mal aliento, y resulta que cuando bebo un poquitín de agua o lo que sea y luego me lavo los dientes, naturalmente, pero sin lavarnos los dientes, solamente el hecho de salivar más, de hablar, uh-huh, de desayunar, pues ya nos cambia un poquitín el mal olor de la primera, uh-huh, de la mañana.
Bueno, has hablado de la fisiológica, es la, digamos, la normal, la natural.
Sí.
Por lo tanto, debe haber alguna que sea patológica o producida por otros problemas y por otras enfermedades. Pero me gustaría que me introdujeras el tema que llamamos pseudohalitosis,
uh-huh,
una falsa halitosis, por decirlo así, ¿no?
Sí, se llama una halitosis o pseudohalitosis o halitosis psicosomática, en el que el paciente percibe un mal olor de su aliento y en cambio los demás pues no se detectan. No se puede objetivar con ninguna prueba diagnóstica, y naturalmente lo que hace es puede haber una interpretación errónea del resto de personas que tenemos o del propio paciente, ¿no? El paciente, vemos un paciente que se tapa la boca, que se te pone la mano en la nariz, que gira la cara, que se gira hacia atrás, o sea, uh-huh, él percibe esto, aunque los demás no lo hagan, y acaba teniendo una actitud un poquitín como muy reservada.
Sí.
Delante de este problema que él cree tener, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer básicamente es que si la halitosis, la halitosis la detecta uno, pero la detectan los demás también.
Sobre todo.
Si no percibimos que los demás lo detectan, pues puede ser que no tengamos un problema. Entonces, bueno, ante cualquier duda, naturalmente consultamos con nuestro médico, que nos intentará comunicar, decir si realmente tenemos un problema o no.
Pues mira, si te parece, revisamos un poco las causas de la halitosis patológica o, digamos, secundaria o producida por alguna otra patología, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a ver, si te parece, vamos un poquito por orden. Sí. Primero, causas propias de la boca, causas orales.
Correcto. Sí, sí, porque es una de las cosas más frecuentes, ¿no? Pues enfermedades crónicas de los dientes, gingivitis, que esto es una de las causas más frecuentes. Una higiene oral deficiente, el no lavarse y cepillarse los dientes correctamente, y hay que decir que hay que cepillárselos correctamente, cepillarse los dientes, pues yo a veces lo digo a mis hijos, oye, ¿tú te estás cepillando los dientes o tienes el cepillo en la boca y punto y dejas que espere el tiempo? No, o sea, hay que hacer las cosas correctamente. Claro. Pues también reconstrucciones dentales, abscesos en esta zona, estomatitis y glositis, inflamaciones de esta zona de la lengua y de la zona de la boca. También enfermedades faríngeas, tenemos faringitis víricas o bacterianas o por hongos, que también pueden favorecer el que tengamos pues una halitosis, un mal aliento, un aliento desagradable de nuestra respiración. Cuando respiramos pues tenemos mal aliento. Úlceras en esta zona, incluso algún tipo de cáncer en la faringe. No es muy frecuente, pero bueno, sería una causa que yo descartar al final de todo, ¿no?
Claro.
Y luego, naturalmente, también otras causas en esta zona. No solamente hay los dientes, hay enfermedades de las glándulas parotídeas, enfermedades que nos pueden hacer o llevar a una disminución de la secreción de saliva, que hemos comentado es una de las causas predisponentes. Y luego, naturalmente, pues enfermedades de las amígdalas, anginas, o enfermedades a veces sistémicas de todo el organismo en general, que pueden acabar teniendo síntomas a nivel de la cavidad oral. Y naturalmente algún tipo de fármacos. Yo diría que aquí englobamos ya un poquitín todo este repaso de la cavidad oral.
Claro, que probablemente serían las causas más frecuentes, ¿no?
Sí, sí,
el porcentaje de causas de la halitosis
más mayor
es el de las causas de la boca directamente.
Exactamente.
¿No? Porque evidentemente también tenemos causas de por decirlo así, extraorales o de fuera de la boca, ¿no?
Sí.
Habría aquí pues las vías aéreas superiores, ¿no? Básicamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Básicamente en este tema serían sinusitis crónicas, básicamente, o a veces agudas cuando esto es muy, muy limitado, pero cuando se cronifica, una de las causas de que podemos muchas veces diagnosticar una sinusitis crónica es por la mal aliento. Podemos saber gérmenes que van fermentando en esta zona y que, bueno, van dando estos problemas de halitosis. Pólipos nasales, rinitis. Cuerpos extraños en la garganta, en esta zona de perioral, y luego también pues tenemos enfermedades de estas extraorales, son enfermedades digestivas, divertículos de Zenker, que esto es como una especie de como de bolsita que se forma a nivel del principio del esófago, y ahí se queda una pequeña bolsita donde se puede poner material alimenticio que se queda allí, queda putrefacto, se descompone y da este mal olor. Naturalmente también pueden provocar esto el reflujo gastroesofágico, paso de ácido del estómago hacia el esófago, retenciones de alimentos a nivel del estómago, hemorragias, infecciones pues por el Helicobacter pylori, que es un germen bastante frecuente y que está bastante de moda últimamente. Y luego también otros tipos de problemas como síndromes de malabsorción y cánceres gástricos, que son patologías un poquito menos frecuentes, también tener en cuenta.
Bueno, en el fondo lo que tenemos que hacer es repasar un poco todos aquellos órganos y sistemas que al final tienen el principio está en la boca y que pueden estar afectados por alguna enfermedad, ¿no?
Sí, sí.
Porque también el aparato digestivo, el respiratorio,
también.
Al final o al principio también está la boca, es un componente del aparato respiratorio.
Exactamente. Enfermedades respiratorias, infecciosas o incluso algún cuerpo extraño a nivel de la tráquea, pues pueden dar una hipersecreción un poquitín más purulenta, más infecciosa, más fétida, y pueden dar también problemas de este tipo.
Y entre las enfermedades sistémicas, es decir, de las enfermedades estas que afectan a gran parte del organismo o a muchos sistemas, probablemente la diabetes y la insuficiencia renal y la hepática serían lo más importante, ¿no?
Exactamente.
Las más frecuentes.
Sí, sí. Estas serían lo que todo el mundo puede conocer, ¿no? La diabetes, la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática, pues todo el mundo las conoce. Y luego hay enfermedades autoinmunes, enfermedades que nuestro cuerpo, determinados anticuerpos, atacan a zonas del organismo. O alteraciones sanguíneas o otro tipo, o por ejemplo el tener una fiebre. Uh-huh. El estar en un estado febril, todo el mundo conoce que hay una característica mal olor de la boca cuando hay procesos febriles, o naturalmente cuando hay otro tipo de cosas, déficits de vitaminas, que aquí son muy poco frecuentes. Uh-huh. Estamos en la época de todo el mundo toma vitaminas, y yo siempre comento que vitaminas se necesitan, por ejemplo, en África. La gente allí no tiene nada que comer y ahí sí que tienen déficits carenciales, y en nuestro país, en principio,
por suerte,
por lo general no hay déficits de vitaminas como para estar tomando. Pero bueno, déficits de vitaminas también podrán tener este tipo de problemas.
Oye, ¿y entre los fármacos que podemos utilizar habitualmente en consulta y prescribir a nuestros pacientes porque tienen determinados otros problemas de salud, cuáles serían los más frecuentemente implicados en la litosis?
Pues los más frecuentemente implicados son, por ejemplo, los anticolinérgicos. Son medicamentos que, lo que como efecto secundario, pueden dar una disminución de la secreción de la saliva, con lo cual ya tendríamos el mecanismo por lo cual lo provocan.
Y luego, sequedad de boca, ¿no?
Y una sequedad de boca, disminuye la secreción de saliva y da una secreción de boca que puede dar la litosis. Uh-huh. Y luego muchos medicamentos que han estado tomando las personas, como por ejemplo medicamentos para el corazón, como por ejemplo es la nitroglicerina para el corazón que se toma la gente, los antihipertensivos, algunos antihistamínicos, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos. Como puedes ver, eso es un grupo de medicamentos que, si los planteamos en nuestra consulta
todos los días,
muchísima gente, por desgracia, está tomando medicamentos de este tipo y que son candidatos a poder tener una litosis farmacológica.
Cierto, pues los prescribimos con bastante frecuencia en gran parte de nuestros pacientes, sobre todo a nivel crónico. Uh-huh. ¿Alguna enfermedad psiquiátrica, no? Me imagino que también estará implicada.
Sí, es cuando ya hemos comentado que la litosis, la pseudolitosis, que puede ser un problema en el cual uno percibe un mal olor, cuando ya pasamos a una percepción exagerada, y esto me conlleva ya no tan solo a unos hábitos de ponerme la mano delante, sino que ya hago una conducta evitativa en determinados momentos, y esto influye mucho en mi calidad de vida y mi vida, podemos hablar que se trata de una halitofobia. ¿Eh? Uh-huh. Es una fobia a tener halitosis, y es este miedo exagerado a padecer el mal aliento. A veces dicen que esto no es exactamente una enfermedad, puede ser incluso un síntoma de otras enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad o trastornos que llamamos somatoformes, ¿no? Los que nuestro cuerpo simula enfermedades cuando no las tenemos. Uh-huh. Pues bueno, puede ser, pero se trata también de un problema importante, porque entonces aquí sí que no hay propiamente una halitosis. Estamos hablando de una enfermedad que no provoca halitosis, pero que yo me lo creo. Es como una pseudolitosis, pero exagerada.
Exacto. Y patológica.
Bueno,
pues entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? Me imagino que vamos a preguntar muchísimo, ¿no? Como siempre.
Sí. Aquí hay que preguntar, pues sobre todo, la anamnesis, que es este interrogatorio que tanto nos gusta hacer, que tú siempre defiendes a capa y espada, naturalmente, porque es como debe ser, es como nos han enseñado a intentar ejercer nuestra profesión. Uh-huh. Por desgracia, cada vez tenemos menos tiempo, intentamos preguntar menos, pero debemos preguntar, ¿no? Pues un poquitín sobre todas estas causas que hemos conocido, indagar e ir descartando cuál es la causa, que puede ser una exploración física, sobre todo de cara a determinar problemas en la cavidad oral, en la cavidad perioral, mirar a ver si hay posible una sinusitis, otro tipo de patologías, y naturalmente, pues muchas veces nos quedamos ya un poquitín con el diagnóstico de esta manera. El diagnóstico se hace con la exploración física y la anamnesis. Uh-huh. Hay una serie de diagnósticos o de métodos diagnósticos que no se utilizan, que los hablaré quizás también en la medicina basada en la evidencia, porque realmente no salen a cuenta. Y el diagnóstico básicamente se hace un poquitín por la percepción que tiene el médico de mal olor. Uh-huh. O sea, es un poquitín de nariz.
Sí, sí.
Por parte del médico.
Hay que oler el mal olor.
Hay que olerlo y decir, oye, pues mire, sí, usted tiene mal olor. A veces el olor puede tener una característica diferente que nos puede pensar que, mira, esto va más por aquí, por allí. Pero básicamente es el percibir realmente el mal olor.
Claro.
Y también descartar y decirle, oiga, no, usted no tiene mal olor.
Claro.
Usted tiene una pseudohalitosis, usted tiene esta percepción, pero tranquilo, que no es ningún problema orgánico.
Uh-huh. Hombre, de hecho, una prueba muy sencilla que podemos hacer en la consulta es oler alternativamente el aliento expirado por la boca y por la nariz, y si esa diferencia es importante, pues podemos orientar a cuál podría ser, si es una causa más, digamos, de la boca o perioral, como comentabas tú, sinusitis o rinitis o alguna alteración de la vía respiratoria superior, ¿no?
Exactamente. También es puede ser necesario. O sea, lo que son pruebas diagnósticas o pruebas complementarias, realmente las pruebas de laboratorio, exámenes, aquí no nos dicen dónde está la halitosis, ¿no? En algún caso, pues nos puede confirmar el que si hay una diabetes por el medio, si hay algún tipo de enfermedad, hay una insuficiencia renal, hay algún otro tipo de enfermedad que puede explicar esta posible causa de halitosis. Estamos hablando que la mayoría, como has dicho tú, son relacionadas con las zonas orales o periorales.
Sí.
Uno cuando tiene una halitosis no tiene por qué pensar tengo una insuficiencia renal. No. Claro. Ahora, cuando yo tengo una insuficiencia renal y está demostrada, pues puede ser que llegue un momento que pueda tener una halitosis que se me explique por esto. ¿Vale? Bueno, si no, las personas ahora irán al médico y dirán, oiga, tengo halitosis, debo tener una insuficiencia renal, tengo diabetes, tengo no sé qué, tengo... No,
cierto. Ya,
cuidadito, con mesura. No hay ninguna prueba diagnóstica que le demuestre. A veces puede ser necesario un examen otorrinolaringológico para descartar pues aquello que decíamos del divertículo de Zenker, que puedan hacer pues una laringoscopia o una prueba que nos permita ver un poquitín toda esta cavidad perioral que nosotros no podemos ver a simple vista.
Claro.
Pero no hay mucha más cosa en cuanto a prueba diagnóstica concluyente.
Está claro. Probablemente también el preguntar al compañero o compañera, al marido, a la mujer, la persona que muchas veces detecta la halitosis en el paciente, también puede ser importante. Nos puede informar si es peor o mejora en determinados momentos o comiendo determinados alimentos o, en fin, en situaciones concretas que también nos pueden orientar a cuál puede ser el problema.
Sí, sí. Es una manera también de intentar pues descartar esta pseudohalitosis o esta halitofobia que hay personas que suelen tener.
Sí.
Y cuando realmente por parte de los convivientes pues no se detecta un problema importante, pues también podemos, digamos, minimizar la importancia que esto puede tener.
Pues muy bien, ¿te parece que pasemos al tratamiento? Porque probablemente es lo que más nos interesa en este momento.
Exactamente.
A la mayoría, por lo menos a la mayoría de los de los que nos estén escuchando y que bueno, pues tengan un cierto grado de mal aliento, de halitosis.
Bueno, pues el tratamiento va encaminado
Según la causa, ¿no?
Según la causa.
Me vas a decir según la causa.
Según la causa. Entonces aquí, con que las causas más como las causas más frecuentes son las que están relacionadas con la buena higiene dental, bucal, pues básicamente mantener una buena higiene y salud dental. Incluso una costumbre que yo creo que no se utiliza cada día y que no se utiliza mucho porque estamos en una sociedad que yo creo que es poco proclive a utilizarlo, pero que es muy sano, es el hilo dental. El hilo dental, la seda dental, es necesaria utilizarla correctamente. Una pasta dentrífica después de cada comida, como mínimo dos veces al día, pero se debería utilizar en cada comida. Incluso no tan solo cepillarnos los dientes, sino también el dorso de la lengua y el paladar de una manera suave, para también intentar arrastrar todos los posibles gérmenes que se queden en esta zona y que pueden tener también un papel favorecedor de la halitosis, ¿no? Todo lo que son dentaduras postizas y materiales protésicos, pues hay que lavarlos una vez al día y naturalmente hay que recomendar una vez que entre 6 y 12 meses una visita al dentista.
Al dentista, muy bien. Y alimentos y hábitos de vida saludables y lo que nos gusta tanto, que nos gusta recomendar a nosotros.
Esto, como siempre, tú comentas muy bien, el tema de los hábitos alimentarios son también muy importantes. Hay que realizar una dieta rica en frutas frescas, en verdura. Hay que intentar disminuir el consumo de grasas y carne, porque hemos comentado que la dieta con rica en proteínas y en grasas puede favorecer el mal olor. Evitar alimentos que favorecen el mal aliento. Hemos comentado la cebolla, ajo y bebidas alcohólicas, por ejemplo. Y también el tabaco. Esto es fundamental. El tabaquismo es una de las principales causas también de problemas de halitosis. Con lo cual, estas son las medidas, digamos, higiénico-dietéticas más comúnmente que se pueden utilizar para evitar esto.
Oye, una causa frecuente que has comentado es la disminución de la cantidad de saliva, la boca seca. La técnica médicamente es la xerostomía. ¿Qué podemos hacer a este respecto? Porque no es tan infrecuente encontrarnos con un poco de sequedad bucal.
No, porque independientemente que pueda haber una cierta sequedad, porque también la disminución fisiológica de la secreción de saliva durante el día en determinados momentos y naturalmente con la edad también se disminuye, también, como hemos comentado, hay muchos fármacos que pueden provocar esta sequedad de boca. Pues lo que se recomienda siempre es beber agua, poco y a menudo para intentar mantener la garganta pues hidratada el más tiempo posible. Uh-huh. Evitar bebidas que lleven cafeína y naturalmente pues vigilar con los fármacos que debemos tomar, que si son completamente necesarios pues naturalmente no hay que quitarlos, pero hay que, por ejemplo, yo soy mucho de, si tenemos un medicamento antidepresivo que lo tenemos desde hace tiempo y realmente vemos que un paciente está más o menos estable y podemos intentar pues la retirada gradual siempre bajo supervisión médica de este medicamento, y puede ser que a lo mejor lo podemos dejar, pues fantástico, nos ahorramos un medicamento y encima nos podemos ahorrar los efectos secundarios del fármaco.
Claro.
Si es que hay que volverlo a utilizar porque hay una descompensación, pues se vuelve a utilizar y ya está. Y luego también se pueden utilizar caramelos de menta, de limón o chicles, porque se estimula la producción de saliva, que favorece pues que haya una buena hidratación de la garganta.
Uh-huh. Muy bien. ¿Enjuagues, colutorios, gargarismos?
Sí. El objetivo es básicamente reducir la acumulación de las bacterias orales causantes de la halitosis. Las bacterias, los organismos en la boca son los que cuando fermentan todos los productos, los restos alimentarios, pues pueden favorecer este mal olor. Con lo cual sí que es bueno tener un enjuague bucal pues también una vez o dos veces al día, que esto habitualmente se debe hacer durante unos 30 segundos, mantenerlo en la boca el máximo tiempo posible y luego naturalmente escupirlos. Uh-huh. Se puede hacer una o dos veces al día, se puede hacer cuando la actividad bacteriana es mayor y el flujo de saliva es menor, que es cuando tenemos más problemas, que puede ser, por ejemplo, por la noche antes de acostarnos, que es cuando disminuye esto. Uh-huh. Y hay muchísimos, con lo cual sí. Hay de diferentes tipos, de diferentes formas, de diferentes colores, pero vaya, todos más o menos están encaminados a esto, a disminuir uh-huh. la flora esta.
Hombre, lo que está claro, y creo que lo has comentado tú al principio, sabiendo que no tenemos una manera de medir qué porcentaje de la población está afecta de este problema, también es verdad que muchas veces no vamos a encontrar ninguna causa. Y en estos casos, pues lo que tenemos que hacer es seguir estas recomendaciones generales y estas medidas de higiene y de alimentación y de hábito sano para reducir ese problema de halitosis.
Sí, sí. Exactamente, o sea, sí.
Probablemente, aun cuando investiguemos y preguntemos si hagamos alguna exploración de este tipo, la mayoría de las veces no vamos a encontrar una causa o una única causa.
Exactamente. Pues yo creo que en principio dejamos aquí el tema.
Sí.
Y comentamos
la medicina
alguna
en la
cosita
evidencia.
En la medicina basada en la evidencia.
La medicina basada en la evidencia. A ver, doctora Rufat, nos querías comentar en este apartado lo que sería el diagnóstico, digamos, en cuanto a utilización de materiales o de ensayos de laboratorio, ¿no?
Sí, básicamente lo que se ha visto, lo que se ha evidenciado que tiene más eficacia en cuanto al diagnóstico son unas determinaciones que no se utilizan porque es costosa los aparatos son un poquitín difíciles de manejar, se necesitan personas expertas y que realmente pues nos sirven un poquitín de poco, pero sería la mejor manera de poderla diagnosticar, ¿no? Es una cosa que se llama cromatografía gaseosa, que sería el gold standard, que se llama la principal prueba para diagnosticar esto. Y lo inconveniente, como hemos comentado, bueno, aquí lo que intenta detectar específicamente son compuestos volátiles del sulfuro que has comentado tú en el inicio. Uh-huh. Y luego, como te decía, el principal inconveniente es que es el gran tamaño del aparato y la necesidad de una persona experta en el manejo de este aparato, y naturalmente no se emplea en la práctica clínica. Pero esto sería la evidencia nos marca que esta sería la prueba importante. Y luego también hay monitores portátiles de sulfuro, que son los alimeters,
medidores de
halitosis, y también intenta analizar el contenido de sulfuro en el aire expirado, y luego a partir de aquí pues valorar si realmente hay un exceso de este tipo de productos. Y luego lo que está últimamente, la evidencia nos dice, o lo que se está experimentando hoy en día, es en el uso de bacterias probióticas que reemplacen las que producen el mal olor. Y luego también una exposición luminosa que inhibe directamente el crecimiento de las bacterias que producen el mal olor, o una fotosensibilización, que cuando hacemos unas técnicas, nos estudiando unas técnicas para intentar eliminar al máximo posible las bacterias que producen el mal olor. Uh-huh. Esos son los caminos que se están estudiando hoy en día y por donde van los ensayos clínicos y los estudios que están experimentando.
Pues muy bien, muchas gracias, doctora Arrufat, como siempre. Ha sido un placer escucharte.
Hasta la siguiente.